Pregúntele a alguien qué lo hace feliz. Y la mayoría de las personas responderán: un buen empleo, una linda casa, un buen auto o algún otro objeto material.
Pero, ¿qué puede llevar a una persona más allá de la felicidad material a algo que llene su intelecto y satisfaga sus emociones?
Muchas personas dicen que ellos saben cómo conseguir eso. Comparemos sus respuestas en el día de hoy. Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo. El doctor Richard Dawkins dice que Darwin hizo posible que una persona llegue a ser un ateo intelectualmente satisfecho.
¿Qué información lo convence de que Dios no existe?
Bueno, él dice que el universo es un lugar hostil al que no le importa qué sea de nosotros. En sus palabras, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hubiera diseño, no hubiera propósito, nada bueno, nada sino solo indiferencia despiadadamente ciega.
En otras palabras, sin un Dios que nos haya creado y sin un Dios que ame y cuide de los humanos.
Eso es, y me recuerda una declaración similar que escribió el ya fallecido bioquímico francés Jacques Monod en los años 70. Luego de discutir sus ideas acerca de la teoría de la evolución, concluyó en su libro Probabilidad y Necesidad diciendo: el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad insensible del universo del que surgió por casualidad.
Si estos autores creen que los humanos están solos en el universo, ¿por qué Dios no existe, como dicen? ¿Por qué piensan que hay tantas personas creyendo en Dios?
Dawkins especula en su libro La Delusión de Dios que la creencia en Dios podría ser un subproducto de algún mecanismo evolutivo. Él piensa que la evolución nos dio tendencias que nos ayudan a preservarnos, pero que algunas de estas se han vuelto mal dirigidas y tal vez nos hayan dado una tendencia religiosa.
Él insiste en que toda idea debe ser probada. Una de sus famosas citas es: ¿qué clase de evidencia hay para eso? Y si ellos no pueden dar una buena respuesta, yo espero que usted piense cuidadosamente antes de creer una palabra de lo que digan. Entonces, ¿qué evidencia tiene él para su idea de que Dios no existe?
En su libro La Delusión de Dawkins, el doctor Alistair McGrath y su esposa responden así: sus argumentos acerca de los orígenes psicológicos están contaminados de, tal vez y quizás, indicadores verbales de que no hay evidencia sustancial para las ideas especulativas que él explora con sus lectores. Los argumentos comienzan con cautelosas afirmaciones de «podría ser», promoviendo hipótesis tentativas a considerar. Aún así, rápidamente se convierte en una evidente afirmación de «es», haciendo afirmaciones sin una firme evidencia, la cual se requiere para argumentos científicos sólidos.
Y entonces, ¿cómo es que él satisface intelectualmente su punto de vista ateo?
Si una persona se repite una idea a sí misma una cantidad suficiente de veces, puede llegar a convencerse de tal manera como para creer su pensamiento, ya sea verdadero o falso. Luego McGrath añade: la delusión de Dios depende de descartar conjeturas del siglo XIX para hacer un caso contra la religión del siglo XXI.
Así que su pensamiento está dos siglos desfasado.
Otro autor perspicaz se refirió a varias ideas del siglo XIX como frágiles torres de hipótesis basadas en hipótesis. Él dice que cuando los escritores ateos especulan, tienden a mezclar hechos y especulación. Se vuelve muy difícil detectar qué partes son hechas y cuáles son frágiles torres de hipótesis basadas en hipótesis.
¿Y qué pensadores del siglo XIX estaban sugiriendo estas frágiles ideas?
Muchos de ellos, por ejemplo el filósofo alemán Ludwig Feuerbach, argumentó que la idea de Dios era básicamente un invento, fantasiada por seres humanos para proveerles consuelo. Su argumento dice algo así: no hay Dios, pero muchas personas creen en Dios. ¿Por qué?, pregunta. Porque ellos quieren consuelo. Así que ellos proyectan o materializan sus anhelos y a eso llaman Dios. Así que este Dios inexistente simplemente es la proyección de anhelos humanos.
En otras palabras, él piensa que Dios existe solo en la imaginación de una persona. Algunos de mis amigos creen eso.
El profesor McGrath escribe: sin embargo, esto tiene sus problemas. Para comenzar, desear algo no es una demostración de que eso no exista. La sed humana indica la necesidad de agua, por ejemplo.
Feuerbach no diría que el agua fuera imaginaria, porque tengamos sed de ella.
No, él reconoció que algunos deseos realmente tienen cosas que pueden saciarlas.
Con la misma lógica, una sed de Dios podría ser la forma de Dios para motivarnos a que busquemos el contacto con Él.
Hay otro problema con esta idea que expresábamos recién, que dice que las personas imaginan a Dios porque satisface algunas necesidades psicológicas. El doctor McGrath cree que todas las visiones del mundo son una respuesta a las necesidades humanas y deseos, incluyendo el ateísmo. Él dice que el ateísmo puede ser una respuesta al deseo humano de autonomía moral.
Muchas personas quieren hacer sus propias reglas en lugar de seguir los estándares que Dios ha fijado. No se dan cuenta de que Dios provee instrucciones para prevenir que tomemos decisiones que arruinen nuestras vidas. Pero el deseo humano de controlar sus propias vidas interfiere con él para evitar que encuentre la mayor satisfacción y plenitud.
Así como la sed humana indica la necesidad de agua, nuestra sed de Dios nos hace querer conocer a Dios. Siglos atrás, San Agustín habló de su inquietud en palabras que se han convertido en una clásica afirmación. Él escribió a Dios esta oración: tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Es una elegante afirmación. Dios nos ha hecho para sí mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Dios.
Eso me recuerda de un destacado científico que mencionamos en un programa anterior, uno de los genetistas más respetados del mundo, que resolvió su inquietud al descubrir a Dios.
Sí, lo recuerdo. El doctor Francis Collins fue director del Proyecto Genoma Humano y del Instituto Nacional de Investigación de Genoma Humano, desde que el presidente Obama lo puso como director del Instituto Nacional de Salud.
Y algunas personas creen que él podría recibir un premio Nobel por su investigación. En una conferencia de profesionales médicos, el doctor Collins se presentó a sí mismo diciendo: soy médico, soy científico y soy cristiano. No crecí en una tradición cristiana. De hecho, como estudiante graduado, era un ateo ofensivo con quien usted no hubiera disfrutado salir a almorzar. Yo lo veía como parte de mi rol intentar desalentar a cualquiera de las necias ideas de lo sobrenatural.
Así que él no solo era ateo, sino que intentaba persuadir a todos de que el ateísmo era cierto.
Sin embargo, él agrega: pero mi carrera dio un giro después de eso, cuando decidí ir a la escuela de medicina, y allí me encontré con personas que estaban enfrentando grandes desafíos en sus vidas. Al escuchar a algunos de ellos acerca de cómo su fe les daba fortaleza, encontré esto muy confuso. Es que asumía que esto era un soporte psicológico, pero verdaderamente era uno poderoso.
Pronto se dio cuenta que nunca había examinado la evidencia a favor y en contra de la existencia de Dios, y esa no era una actitud científica.
Así es. Entonces intentó fortalecer su ateísmo leyendo argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, pensando que esto sería fácil. Pero él dice lo siguiente: al darle vueltas a las descripciones de las diferentes religiones del mundo, finalmente fui a visitar a un ministro y le hice toda clase de preguntas. Pacientemente me escuchó y sugirió que debía tomar la Biblia y leer el libro de Juan, para ver lo que dice Dios. También me indicó un libro de su biblioteca llamado Mero Cristianismo, escrito por C.S. Lewis. Fui a mi casa y comencé a leer. todos mis argumentos contra la credibilidad de la fe pronto fueron revelados como los argumentos de un colegial. Luis siempre parece estar un paso delante de mí. Justo cuando iba a levantar un argumento en una página, en la siguiente estaba la respuesta.
Como si el autor pudiera leer su mente.
Sí, el doctor Collins continuó leyendo por más de 2 años. Comenzó a reconocer que era más lógico creer en Dios que no creer en Él. Y recuerda, yo tenía 27. Ya estaba en el camino del estudio de la genética y cuando comencé a compartir mi experiencia con algunos colegas, parecían un poco horrorizados y me decían, ¿te das cuenta de que has dedicado tu vida a algo que será totalmente incompatible con tus intereses científicos?
¡Qué presión!
Sí, él respondió, no pensaba que eso debía ser así. Y aquí estoy hoy para decirles que no es cierto. El estudio de la genética es una gloriosa forma de mirar la creación de Dios. Y la habilidad de ser un científico que es capaz de descubrir las piezas de las asombrosas complejidades del cuerpo humano, también es una oportunidad de adorar al Todopoderoso Dios. Y concluyó, así que no veo conflicto en absoluto en ser un científico riguroso que tiene que ver los datos antes de aceptar cualquier conclusión acerca de la naturaleza y ser una persona que vea al Dios Todopoderoso como el autor de todo y realmente como la única conexión que va a ayudarme con las grandes preguntas de la vida, como ¿por qué estamos todos aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y qué sucede luego de morir?
Así que uno de los genetistas más famosos del mundo descubrió que tenía una sed de Dios y descubrió que Dios era capaz de satisfacer esa sed.
Es que Jesús prometió, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios nos hizo para sí mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Dios. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.